La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Mugen no es un tipo de café de Starbucks, sino que es una tribu procedente del archipiélago Mergi que vive gran parte de su vida a bordo de pequeños barcos construidos por ellos mismos que les transportan por las más de 700 pequeñas islas del sur de Birmania.
Podríamos decir que se trata de una auténtica tribu acuática. Hablamos de los Moken, que subsisten a través de actividades como la pesca con lanza, aunque en muchos casos ellos mismos se adentran al agua en busca de marisco. Es una cultura única y ancestral.
Hola amigos, aquí estamos una vez más en la Fuente de la Vida. Estamos listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen con nosotros en este nuevo día para descubrir un poquito más la Palabra de Dios, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez. Este es un programa que llega hasta cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la cual se difunde, entre otros, este espacio, el programa La Fuente de la Vida, en sus más diversas versiones. Damos gracias por todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros, que nos oyen desde otros lugares, desde otros países, desde otros continentes. Muchísimas gracias a todos ellos. No sabemos desde dónde contacta usted hoy, desde dónde hoy nos escucha. ¿Por qué no nos llama? ¿Por qué no nos escribe y nos lo cuenta? 601-2032-65. 601-2032-65. Les recordamos que también estamos en Facebook. Síganos. Pueden escribirnos también a info@radioencuentro.net. Mientras escuchamos la canción que ya prácticamente va a entrar en un segundo, nos alegrará saber que usted nos acompaña. Ahora ya, dentro música.
Al vivir a tu manera o al hacer lo que tú quieras, al romper toda regla, rebelde tú serás. Al vivir a tu manera o al hacer lo que tú quieres, al romper toda regla, un rebelde tú serás. Rebeldía te causará heridas. Rebeldía, no sigas como vas. No, no, no. Rebeldía te causará heridas y te quitará la vida por toda la eternidad. Al decir que no hay Dios, o al blasfemar su nombre, o al adulterar, un rebelde tú serás. Al decir que no hay Dios, o al blasfemar su nombre, o al adulterar, rebelde tú serás. Rebeldía te causará heridas. Rebeldía, no sigas como vas. No, 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 no. Rebeldía te causará heridas y te quitará la vida por toda la eternidad.
En la historia se han intentado establecer diferentes tipos de gobierno. Existen varios sistemas políticos y formas de organizarse territorialmente que hacen del mundo un mosaico administrativo. En el pasado predominaban las monarquías absolutistas, donde el rey tenía plenos poderes.
Hoy muchas de las naciones en el mundo son democráticas, sin embargo, aún todavía permanecen ciertas naciones con dictaduras. Es evidente la transformación y los cambios que se han producido, pero algo ha permanecido: la necesidad de un liderazgo. Aún los intentos de formar sociedades sin líderes claros han terminado por elegir sus propios dirigentes. No ha sido distinto en los diferentes momentos de la historia del pueblo de Israel, desde luego.
Hoy en nuestro viaje radiofónico por la Biblia paramos en el capítulo 7 del libro de Nehemías, sin duda uno de los libros más apasionantes para los amantes de la historia. Vamos ya con la exposición de Virgilio Banjoni y nosotros al finalizar el espacio volveremos para darles las posibles vías de comunicación.
Vamos allá.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el capítulo 7 del libro de Nehemías, desde el versículo 1 hasta el 73. Llegamos hoy, estimado oyente, al séptimo capítulo del libro de Nehemías, que concluye la primera sección de este libro iniciada en el capítulo 1 y que hemos titulado La reedificación de las murallas. En este capítulo se destaca el registro familiar realizado por Nehemías. Ahora, al entrar en este capítulo 7, vemos que los muros de Jerusalén habían sido reedificados, como mencionamos en nuestro programa anterior. Y vamos a ver que ellos comenzaron entonces a proteger la ciudad. El templo había sido reedificado y gran número de las casas también. Dentro de la ciudad aún quedaba mucho trabajo por hacer. Todavía se estaban limpiando los escombros que allí se habían acumulado. Pero en ese momento era necesario proteger la ciudad, porque el enemigo que había tratado de estorbar la tarea de la reedificación de los muros podría tratar de entrar y destruir la ciudad. Veamos ahora lo que dice aquí el versículo 1 de este capítulo 7 de Nehemías. Después que el muro fue edificado y se colocaron las puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. Una vez concluida la muralla, Nehemías colocó las puertas en sus correspondientes lugares y nombró a los hombres que protegerían la ciudad. Los porteros eran los que vigilaban. Ellos estaban de guardia y eran los que estaban situados alrededor de ese muro, observando, vigilando lo que ocurría fuera e informando de ello a los que estaban dentro. Si se aproximaba algún enemigo o se observaba algún peligro en el exterior, hacían sonar la alarma. Era una tarea permanente, de 24 horas de duración, o sea que vigilaban de día y de noche. Por tanto, eran personas que habían sido seleccionadas cuidadosamente y que cumplían requisitos exigentes. Pero vamos a ver que las normas establecidas no se cumplieron como debían haberse cumplido. Los guardias de las murallas no tenían que ser indiferentes frente a las personas que llegaban y penetraban dentro de las murallas. Se nos dice hoy que no tenemos que ser indiferentes con respecto a aquellos que llegan para reunirse con la comunidad de los creyentes. ¿Por qué no vamos a tener una relación de comunión y compañerismo con todos los que profesan ser creyentes? Observemos lo que Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. No debéis tener trato con ninguno que, llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, chismoso, borracho o ladrón. En la actualidad se le da a la doctrina cristiana la máxima prioridad. Por ejemplo, a aquellos que niegan que las Sagradas Escrituras están exentas de error y la Deidad de Jesucristo, no podemos convertirlos en nuestros hermanos y tener compañerismo con ellos en la adoración a Cristo. Pero Pablo no estaba hablando de doctrina cuando dijo que no se debían tener tratos con inmorales. Estaba refiriéndose al hombre o a la mujer que no hiciese frente al pecado en su propia vida. La comunión y el compañerismo han estado basados en la doctrina cristiana, y se rompe esa relación cuando no hay acuerdo en esas áreas básicas. Aquí cabe aclarar que ese compañerismo se refiere a la participación comunitaria en el culto cristiano y a las actividades corporativas de la Iglesia. Esa prohibición de tener compañerismo en ningún modo entra en el campo de la amistad cristiana y la ayuda espiritual que se debe prestar a las personas que cometan esos pecados. Por otra parte, conviene dejar bien en claro que el interrumpir la comunión o el compañerismo con otro creyente por causa de un tema de la doctrina cristiana no significa que uno deba colocarse en el papel de juez frente a esa persona. A un predicador joven llamado Timoteo, Pablo le aconsejó lo siguiente en su segunda carta, capítulo 2, versículo 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ni usted ni yo sabemos quiénes son realmente hijos de Dios, pero Dios sí conoce a quienes le pertenecen. Nadie tiene derecho a actuar en contra de otros por cuestiones de doctrina cristiana o porque le parezca que alguien ha relegado algún punto de la doctrina cristiana porque hace las cosas de una manera diferente. Porque el único juez es Dios. Y Él juzgará a quienes tenga que juzgar. Lo único que los creyentes tienen que hacer es evitar o interrumpir la relación eclesial de comunión, pero de ninguna manera actuar contra otros que profesen ser cristianos como si fueran jueces. Volviendo a Jerusalén, vemos que además de nombrar porteros para que vigilaran la ciudad, Nehemías nombró cantores. En el capítulo siguiente encontraremos a Nehemías diciendo: «La alegría del Señor es vuestra fuerza». El espíritu de alabanza es el espíritu de poder. Esto quiere decir que los creyentes tendrían que ser un grupo de personas alegres. Pero esa alegría está con frecuencia ausente de la iglesia contemporánea. Por supuesto que los creyentes muestran su alegría en ciertas conversaciones, ante chistes u observaciones humorísticas, y cuando disfrutan de una buena comida o en otras reuniones sociales. Pero el estudio de la Biblia no es para muchos una fuente de alegría y disfrute. Y eso se nota incluso en el semblante de la gente cuando escucha la exposición de la palabra. Ahora, el apóstol Pablo dijo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 18 y 19, que la señal del creyente lleno del Espíritu era esta: «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor». Observemos que en la frase «hablando entre vosotros con salmos», la palabra salmos se refiere a la alabanza. La palabra himnos nos habla de las perfecciones atribuidas a la Deidad. Estas realidades y el hecho de ensalzar lo hermosa que es la persona de Jesús constituyen el tema de nuestras canciones y ello trae alegría a nuestra vida. Se dice que alguien tenía en su despacho el siguiente lema en un cuadro: «La alegría es la bandera que ondea en el corazón cuando el maestro reside en él». Es que cuando uno vive de acuerdo con la voluntad de Dios y tiene esa relación de compañerismo con Él, disfruta de una auténtica alegría en su vida. En ese caso, podemos decir que uno vive una vida de verdadera calidad. El tener aquellos porteros y cantores hacía de Jerusalén una gran ciudad, pero eso no era todo, sino que también nombraron levitas. Ellos eran los ministros o servidores de los servicios religiosos. El escritor del libro de los Proverbios dijo en el capítulo 18, versículo 16: «La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva ante la presencia de los grandes». En otras palabras, hay que reconocer que con un regalo se abren todas las puertas y se llega hasta la gente importante, influyente. Esta es una gran verdad en la sociedad, en las relaciones humanas. Pero en la esfera del reino de Dios, si Él lo ha llamado a usted para que sea un ministro, un siervo, Él preparará un lugar de servicio para usted sin necesidad de que usted recurra a medios puramente humanos para lograr una posición. Lo cual quiere decir que Él le dará el lugar donde pueda servirle mejor. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 7 de Nehemías. «Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza, porque este era un hombre fiel y temeroso de Dios, más que muchos». Cuando él dijo aquí «mi hermano Hanani», probablemente no quiso decir que era hermano de sangre. Recordemos que al comienzo del libro de Nehemías, cuando éste se encontraba en el palacio de Susa sirviendo en la corte del rey Artajerjes, uno de sus hermanos de Jerusalén llegó para informarle sobre la condición del remanente que había regresado a Jerusalén. y era uno de los compatriotas de Nehemías, más que un hermano carnal. Hanani era probablemente uno de los líderes de Jerusalén, y había sido él el que le había informado a Nehemías sobre la situación en Jerusalén, como ya hemos leído en el capítulo 1. Así que Nehemías conocía a este hombre. Fue por este motivo que él dijo: «Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza». Fue nombrado Hanani para este cargo porque era un hombre educado y formado teológicamente. No. Fue uno de los hombres designados para estar al frente de Jerusalén porque era un hombre fiel y porque tenía un temor reverencial de Dios mayor que mucha gente. O sea, que fue elegido por su fidelidad y no por su educación. Por supuesto que hacen falta pastores, predicadores y maestros bien preparados. Pero es posible descuidar otros aspectos igualmente importantes si uno va en esa dirección. Es posible ser alguien que sirva a Dios a quien le falte un verdadero carácter y, sin embargo, tenga una adecuada preparación académica. Pero lo que Dios quiere, estimado oyente, es fidelidad. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo dijo: «Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel». Estimado oyente, ¿pueden sus compañeros cristianos depender de usted? ¿Es usted fiel? Eso es lo importante. La educación es provechosa si usted es una persona fiel, pero no tiene ningún valor si usted no es fiel. Continuemos leyendo ahora el versículo 3 de este capítulo 7 de Nehemías. «Y les dije: las puertas de Jerusalén no se abrirán hasta que caliente el sol, y se cerrarán y atrancarán antes de que se ponga. Y de entre los habitantes de Jerusalén nombré guardias e indiqué que cada uno hiciera su turno frente a su propia casa. Cada entrada a la ciudad debía ser vigilada durante todo el día, y durante la noche, cuando cualquier cosa pudiera ocurrir, todos debían mantener la vigilancia. Cada uno tenía que vigilar, al menos, su propia casa. Así que Dios nos hace a nosotros responsables, por lo menos, de nuestro propio hogar, aquellos que están más cerca de nosotros». En este sentido, recordemos que en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 37, el Señor Jesucristo dijo: «Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Estad despiertos». Esa tendría que ser la actitud de todo creyente. Pero en todo caso, será una vigilancia confiada en la presencia y los recursos sobrenaturales del Señor. Ahora, el versículo 4 dice: «La ciudad era espaciosa y grande, pero había poca gente dentro de ella, porque las casas no habían sido reedificadas». O sea que no se había completado aún la edificación de todas las casas. Quizás era posible que alguien hubiera estado interesado en construir su propia casa y se olvidara de vigilarla. La actitud y el espíritu que habían prevalecido en la tarea de edificar las murallas y las puertas había consistido en trabajar con una baleta en una mano y una espada en la otra. Y en la vida cristiana y en el servicio a Dios necesitamos ambos aspectos. En el resto de este capítulo 7 tenemos un registro de familias. Leamos a continuación los versículos 5 al 7. «Entonces puso Dios en mi corazón que reuniera a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para que fueran empadronados según sus familias. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré que en él se había escrito así: Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Ellos vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Nahamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. Lista de los hombres del pueblo de Israel». Esta es la misma genealogía que aparece en Esdras capítulo 2. Y quisiéramos que usted tome nota de esta genealogía porque es muy importante. Ahora, ¿por qué permitió Dios que se gastara tanta tinta en preservar dos veces la misma genealogía? Bueno, es que la palabra de Dios dice en el Salmo 112, versículo 6, que para siempre será recordado el justo. Es como si Dios hubiera dicho: «Yo conozco a esa gente y quiero que usted sepa que los conozco. Él ha colocado estos nombres aquí y lo hizo por duplicado, como si fuera una copia con papel carbón. Él dice, quizás esto no les parezca interesante, pero para mí lo es. Yo conozco a cada uno de ellos, son míos. Y esta es simplemente una hoja del libro de las memorias de Dios. Hay bastantes genealogías y listas de nombres en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 49 de Génesis tenemos la lista de los 12 hijos de Jacob, es decir, de las 12 tribus de Israel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, tenemos la lista de los valientes de David. Los primeros 10 capítulos del segundo libro de Crónicas son listas de nombres, y este mismo libro de Nehemías, capítulo 3, nos da otra lista. En el Nuevo Testamento vemos que Romanos 16 contiene una lista de nombres y Hebreos capítulo 11 presenta una lista de aquellos que se destacaron por su fe. Para nosotros son simplemente nombres, pero Dios recuerda a todas esas personas y registró sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Leamos ahora el versículo 17 de este capítulo 7 de Nehemías. Los hijos de Azgad, 2322. Aquí encontramos a los hijos de Azgad. Ahora, ¿quién sería este Azgad? Fue un hombre conducido al cautiverio en Babilonia. Durante aquellos 70 años, quizás algunos más, su familia se estuvo multiplicando. Aquí se mencionan a sus 2322 descendientes, y cada uno de ellos pudo decir: yo soy descendiente de Azgad, soy un israelita y sé quién soy. Azgad fue mi antepasado. Hay quienes hoy dicen, bueno, pienso que soy un hijo de Dios, espero ser un hijo de Dios. Estimado oyente, ¿no sabe usted si es un hijo de Dios? Usted puede saberlo. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, el escritor dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta afirmación es bien clara. No admite más de dos opciones o interpretaciones. O tener al Hijo de Dios o no tenerlo. No hay una opción intermedia. Entonces, ¿lo tiene usted? ¿Ha confiado usted en Él? Si usted ha confiado en el Señor Jesús como su Salvador, usted le tiene y, por lo tanto, según esta declaración, usted tiene la vida. Y si usted no cree en lo que él dijo, entonces es como si estuviera afirmando que él ha mentido. Si usted ha depositado su fe en Cristo, usted tiene la vida eterna. Y esta verdad está basada en la autoridad de la palabra de Dios. Y Dios ha confirmado esta palabra poniéndola por escrito. Hemos utilizado el ejemplo de un descendiente de Azgad que podía afirmar rotundamente: yo sé quién soy. Mire usted, mi nombre ha sido escrito en esta lista. Pero hubo algunos que no pudieron decir lo mismo, como veremos al leer el versículo 61 de Nehemías capítulo 7. Estos son los que subieron de Telmela, Telharsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar que la casa de sus padres ni su genealogía eran de Israel. Estos que aquí se mencionan no pudieron probar su genealogía. Aquellos seguramente pensaron que eran israelitas, esperaban serlo o trataban de serlo. Pero el pensarlo, el esperarlo o el intentarlo no les convertía en israelitas ni les resultaba de ninguna ayuda. Y como no podían probar su descendencia, su genealogía, fueron excluidos. A continuación veamos el versículo 64. Estos buscaron su registro de genealogías, pero no se halló, por lo cual fueron excluidos del sacerdocio. Aplicando este ejemplo a la experiencia de la salvación, diremos que usted, estimado oyente, no solo necesita ser salvo, sino que también tiene que saberlo con certeza. Leamos ahora el versículo 65. Y el gobernador les prohibió que comieran de las cosas más santas hasta que un sacerdote decidiera la cuestión por medio del Urim y el Tumim. En aquel tiempo, los sacerdotes tomaban sus decisiones basándose en el Urim y el Tumim, que se encontraban en el pectoral que usaba el sumo sacerdote. El pectoral era como un saquito cuadrado que estaba ligado al efod, que era un ornamento que se llevaba sobre la túnica del sumo sacerdote. Se ha pensado que el Urim y el Tumim eran pequeños guijarros o varillas. Gracias a dos colores diferentes, se podía interpretar su salida del éfod como un sí o como un no. Si salían juntos, se interpretaba que no había respuesta. Por este medio, el sumo sacerdote averiguaba la voluntad de Dios. Aquella fue la manera provista por Dios para aquella época. Pero en la actualidad, los creyentes en Cristo determinan cuál es la voluntad de Dios por medio de su palabra y la guía del Espíritu Santo. Y esa misma palabra es la que nos explica cómo podemos obtener la vida eterna. Leamos finalmente por hoy el versículo 73 del capítulo 7 de Nehemías. Y los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel habitaron en sus ciudades. Este es, pues, el último versículo de este séptimo capítulo. Los israelitas se encontraban en ese momento de su historia de regreso en su tierra. Bajo la dirección de Nehemías se había realizado una gigantesca obra. Pero como veremos más adelante, el trabajo aún no había finalizado, aún quedaba más tarea para ellos. Al concluir nuestro estudio de hoy y a raíz de lo que hemos leído en el versículo 3, cada uno de los vigilantes de la ciudad debía efectuar su turno de guardia, algunos en sus puestos y otros frente a su propia casa. Imaginamos que aquellos habitantes de Jerusalén habrán experimentado miedo e inseguridad, especialmente al caer la noche, porque la oscuridad creaba las condiciones propicias para un ataque del enemigo. Pero en todo caso, aquella vigilancia debía ser una actitud confiada, una actitud de fe consciente de la insuficiencia y debilidad humana y de la suficiencia y efectividad de los recursos sobrenaturales de Dios. Y los temores de aquellos moradores de la ciudad son nuestros miedos y temores en el día de hoy. En este sentido, viene bien recordar las siguientes palabras del Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Estimado oyente, vivimos en un mundo en el que las medidas de seguridad son cada vez más numerosas y efectivas, basadas en los últimos adelantos de la tecnología. Pero el caso es que las personas son cada vez más conscientes de su vulnerabilidad, de su inseguridad. Estimado oyente, está claro que hay en nosotros una tendencia a la autodestrucción y fuerzas o influencias externas tratan de malograr nuestra vida presente y futura. Le invitamos a vivir una vida de seguridad basada en una relación con Dios. Usted puede iniciar esa relación depositando su fe en Jesucristo, creyendo en Él como su Salvador. Quizás pueda usted dirigirse a Dios haciendo suyas las palabras del autor del Salmo 31. Señor, inclina a mí tu oído, rescátame pronto. Sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás.
Pues lamentándolo mucho, querido amigo, querida amiga, hemos llegado a la parte final del espacio y nos alegraría de verdad conocer su opinión sobre este espacio y, como les decíamos al principio, saber también desde qué lugar hoy usted nos está escuchando. Si tienen dudas, si tienen sugerencias, pueden llamarnos al 91-422-0524 o bien a nuestro número de WhatsApp 601-2032-65. El prefijo más 34 lo tienen ustedes que pulsar si nos llaman, si nos dejan sus mensajes de texto en nuestro WhatsApp 601-2032-65. Recuerden, más 34. ¿Que desean enviarnos un correo electrónico? Pues lo pueden hacer a la dirección info@radioencuentro.net. Y no se olviden que también estamos en las redes sociales, claro que sí, Facebook e Instagram. Búsquennos. El programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com y en la aplicación La Fuente de la Vida, que también la pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y ya nos vamos, pero queremos recordarles algo que de verdad no queremos que olviden, y es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.